luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias por estar allí, gracias por acompañarnos como lo hacen cada semana en esto que es La TISA, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para todos y particularmente para todos los docentes. Fabián, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, muy bien, disfrutando de este solcito y el viento, que también es lindo el viento.
Sí. Subir un poquito menos de viento, pero bueno, es un detalle.
Bueno, para abrir la casa, se airee todo.
Eso está bien, es verdad.
Salgan todos los bichos,
las porquerías dando vueltas por allí. Bueno, tenemos un programa cargadito como siempre. Finalmente ayer hubo asamblea provincial donde se resolvieron cosas.
Sí, se resolvieron cosas importantes como un paro de 24 horas para el mes de noviembre. Así que bueno, vamos a estar hablando con la que fue presidenta de la asamblea, la compañera Patricia Doldán de Juárez Celman, la secretaria general de Juárez Celman. Le tocó esta vez ser la presidenta, así que bueno, vamos a hablar con ella, que seguramente muy claramente nos va a contar digamos, el tema del paro es lo más visible o lo más no más importante, pero sí lo más visible.
Sí, es la culminación de un montón de acciones previas.
Y
¿no?
hay una serie de medidas y cosas que vamos a estar haciendo en estos días.
Bueno, vamos a estar charlando con Silvia Marchetti, que es la secretaria de Derechos Humanos y Género, respecto de los procedimientos para solicitar licencias por violencia familiar, y también vamos a estar hablando del tema porque esta semana se ha presentado un proyecto en el cual tuvo mucho que ver UPC, pese a que no se ha destacado.
Pese que no se dijo que había sido el proyecto presentado por la UPC. Bueno, pero se lo vamos a dejar a Silvia Marchetti, que va a estar hoy cuerpo presente contándonos esto. Esto y la licencia de violencia de género y violencia familiar, que esto es importante, que cómo está reglamentada y cómo hay que hacerlo. Así que bueno, con Silvia vamos a estar charlando ese tema.
En una jornada donde lamentablemente estamos hablando de nuevo de un presunto femicidio, lo decimos presuntos en términos técnicos jurídicos, una mujer de Ascochinga de 30 años presuntamente asesinada por su expareja en las últimas horas. Bueno, vamos a estar con algo que habíamos anunciado y no llegamos la semana pasada, un abrazo solidario a una escuela de Río Seco.
Una escuela de Río Seco, vamos a estar hablando con el compañero secretario general del departamento de Río Seco, Luis Peralta, que bueno, nos va a estar comentando lo que pasó en la escuela Leopoldo Lugones, que como siempre la anécdota es el tema de lo edilicio y el tema de la no llegada, en este caso, del gobierno hacia esas necesidades de la escuela. Y bueno, la delegación de la UPC ha estado participando activamente y siendo protagonista en eso, así que nos vamos a estar convocando a Luis, que bueno, pidiéndole disculpas públicas de no haberlo podido hacer el sábado pasado, pero bueno, este sábado seguramente vamos a estar charlando.
Vamos a estar con cronograma de pagos, vamos a estar ocupándonos de, bueno, esta semana finalmente se firmó el acuerdo entre Schiaretti y Macri por la caja de jubilaciones, la posición del gremio, teniendo en cuenta que hay cuestiones que reclama el gremio que son parte de ese acuerdo. Es decir, son parte de ese acuerdo, la 10.333, lejos de ser eliminada, es parte del asunto, digamos.
Claro.
Con lo cual, después de la firma, me parece que, al menos del lado del gobierno, ha quedado más firme que nunca.
Sí, 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 por supuesto. No vamos a desmitificar algunas cosas que están dando vuelta, también, como que este acuerdo viene a ponerle un manto de piedad y de justicia, y no es así.
Vamos a estar hablando sobre una protesta, en realidad fueron una serie de protestas muy importantes que se hicieron en Córdoba también por el tema de los recortes en el presupuesto 2017 al área de ciencia y tecnología. Hubo acciones con el tema APROS, es otro de los reclamos de UPC en la delegación Río Cuarto. Bueno, tenemos un montón de cuestiones, ya mismo se pueden comunicar al 153 90 40 95, mensaje de texto, WhatsApp, o llamar y grabar mensajes al 410 5033. Bueno, como decíamos en el comienzo, ayer se hizo una nueva asamblea provincial de UPC que por amplia mayoría definió realizar un paro provincial con movilización, un paro por 24 horas, en conjunto con la coordinadora de gremios aportantes a la Caja, la CGT Regional Córdoba, el viernes 18 de noviembre. Patricia Dolan es la secretaria general de Juárez Celman y fue quien ayer presidió la asamblea. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día Daniel, buen día Fabi, ¿cómo están ustedes?
Bueno, hacenos un resumen de cómo estuvo la asamblea, cuáles fueron los ejes que se discutieron y cómo resultó la votación.
Bueno, ayer, como bien decías, tuvimos nuestra asamblea provincial, sesionó con 120 delegados presentes, estuvieron representados los 26 departamentos. Como en todas las asambleas, el secretario general, Juan Montserrat, hizo un detallado y amplio informe sobre la situación provincial, nacional. Luego hubo un debate muy extenso donde se escucharon las distintas posiciones y cuando se procedió a votar, como bien decías, vos por una amplísima mayoría, más de los dos tercios de la Asamblea Provincial, aprobaron un paro por 24 horas para el día 18 de noviembre con la coordinadora de gremios aportantes a la Caja y, bueno, también facultando a la Junta Ejecutiva que de modificar esta fecha siempre en, si sumamos mayor cantidad de sindicatos a este paro provincial.
O sea, la modificación de la fecha del paro sería solo si es que sirviera para sumar a otros sindicatos al paro.
Exactamente, porque nosotros, bueno, consideramos que lo importante es sumar aquí sindicatos en esta acción de paro provincial, pero, bueno, hasta ahora estaría fijado para el 18 de noviembre.
Bien. Antes de esa fecha se acordaron hacer otras acciones,
Se acordaron hacer otras acciones. Nosotros, tenemos una jornada nacional de lucha para el día 4 de noviembre con la CTA y con la CETERA, que será con cuerpos orgánicos y con compañeros a contraturno. Bueno, luego vendrá el paro provincial con los gremios aportantes a la Caja y la CGT para el día 18 de noviembre. Y bueno, continuaremos con todo el plan de difusión y concientización de nuestros reclamos, tanto con afiches, flyers, volanteadas, radios abiertas y todo lo que nosotros venimos haciendo para que permanezca visibilizado nuestro reclamo, exigiendo al gobierno provincial a la reapertura de la paritaria y a la derogación de la ley 10.333.
Esos son como los reclamos que sobresalen, lo decimos siempre, pero hay otros reclamos que están incluidos también, ¿no?
Sí, hay otros reclamos. Nosotros, bueno, exigimos que se cumpla el acuerdo firmado en febrero del 2015, la devolución de los días de paro, que el gobierno provincial dé a conocer los términos del acuerdo Nación-Provincia en cuanto a la caja de jubilaciones. Nosotros desconocemos el contenido de ese acuerdo Nación-Provincia. La cobertura de LAPROS en el interior provincial es un tema muy preocupante para todos los trabajadores que aportamos a LAPROS. Realmente tenemos muchas falencias, sobre todo en el interior de nuestra provincia, y estamos exigiendo la cobertura de nuestra obra social. También queremos que se garanticen las condiciones edilicias y laborales de todas las escuelas. Bueno, estaba escuchando lo que pasa en la delegación Río Seco y en nuestra delegación Juárez Celman también tenemos serio problema con una escuela agrotécnica que está bajo el agua. Y bueno, todos estos reclamos hacen que lancemos un plan de lucha que, como bien decías, cuenta con amplia mayoría en la Asamblea de Delegados Departamentales. Y otro de los temas que nosotros exigíamos ayer también, y esto es a nivel nacional, es la modificación en la escala del impuesto a las ganancias. Y que también se garantice la continuidad de los programas socioeducativos que vienen de Nación.
El gobierno provincial ha dicho que no va a reabrir paritarias, lo ha reiterado. De todas maneras, en más de una oportunidad, también lo ha reiterado, Schiaretti dijo que va a analizar la posibilidad de un bono. ¿Han filtrado, aunque sea algún indicio, de cuándo y cuánto en caso de que fuese un bono?
Mira, nosotros no tenemos ningún indicio, de hecho tampoco tenemos ninguna llamada a la mesa de discusión laboral y salarial, por lo tanto no tenemos ningún ofrecimiento, y lo que nosotros estamos parados firmemente es que nosotros estamos exigiendo la apertura de la paritaria.
Bien.
No tenemos ninguna respuesta del gobierno, por lo tanto nosotros estamos ante un plan de lucha para el mes de noviembre, donde fue realmente avalado y aprobado por la mayoría de la Asamblea, con una fuerte impronta de continuar el reclamo. Esta lucha no ha terminado, sabemos que estamos prácticamente finalizando el año lectivo, pero esto no quiere decir que la lucha termina, al contrario, estamos fuertemente parados en este plan de lucha y lo vamos a llevar adelante si no hay ningún indicio ni ninguna llamada a una discusión en la mesa de política laboral y salarial que tenemos con el gobierno de la provincia. Así que estamos firmes parados en esto, el plan de lucha está lanzado para el mes de noviembre, esperamos que desde el gobierno tengamos una llamada para poder sentarnos a discutir, y respecto al bono no hay ni ningún ofrecimiento, bueno, ya como te digo, ninguna llamada de parte del gobierno.
Está bien. ¿Existe la posibilidad de que se sumen otros gremios estatales integrantes de la coordinadora?
Sí, bueno, nosotros tanto de la coordinadora de gremios aportantes a la caja como de todas las CGT del interior, los gremios unidos, los trabajadores, estamos en la provincia todos atravesados por esta situación, muy preocupados por la caja de jubilaciones. De hecho, uno de los puntos es conocer cuál es el contenido del acuerdo que se ha firmado entre Nación y provincia. Nosotros lo desconocemos, entonces también eso nos genera mucha incertidumbre y mucha preocupación. Calculamos que el conjunto de los gremios aportantes se van a sumar a estas medidas de fuerza, como lo venimos haciendo. En el último paro tuvimos una movilización contundente y un paro que ha mostrado nuestra preocupación y nuestra exigencia al gobierno de la provincia de realmente, primero, dar a conocer este acuerdo y, bueno, mantenernos firmes de que la caja de jubilaciones no se toca.
Patricia, te agradezco muchísimo la charla.
Bueno, muchas gracias y que tengan buen día.
Patricia Doldán, secretaria general de la Delegación Juárez Celman y quien ayer presidió la Asamblea Provincial de UPC. La Berizzo y Calamaro, tres mujeres y ella.
noche de anoche la dejó devastada. Y nada le impidió, su sonrisa era tan bella. Ella es más linda que todas las estrellas. Y golpearon la puerta. Ay, por Dios que no sea. Se escuchan gritos afuera. Es el que viene por ella. Y un día le prometió devorarle la cabeza. Te juro por mis hermanas y por mi madre santa. Y golpearon la puerta. Ay, por Dios que no sea. Se escuchan gritos afuera. Es el que viene por ella. Y un día le prometió devorarle la cabeza. Te juro por mis hermanas y por mi madre santa.
Calamaro y la Berizzo, tres mujeres y ella.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, algunas cuestiones para despuntar con Fabián. Primero, cronograma de pagos, ya hay fechas para activos y jubilados.
Sí, los jubilados cobran todos el lunes 31, o sea, el próximo lunes, y los activos comienza el cronograma el miércoles 2.
El miércoles 2, entonces. Jubilados el próximo lunes y activos comienzan con el programa el miércoles 2. Bueno, hablamos un poquito de la 10.333. Una de las cosas que se aprobó en, nos contaba recién Patricia, en la asamblea de ayer fue precisiones respecto del acuerdo que firmaron Schiaretti y Macri por la caja para el 2016.
Así es. Bueno, las únicas precisiones que tenemos no son buenas, que es el tema, lo decías vos recién, el tema de que en la ley 10.333 no se deroga, o sea, ese perjuicio sobre los jubilados sigue estando, no solo para los jubilados que están, sino para los que se van a jubilar.
Sí, es decir, el acuerdo me parece que se ha
no
firmado.
No modifica.
No, y no solamente eso, yo creo que se ha firmado, me parece que queda claro, se ha firmado teniendo a la 10.333 como un insumo básico.
Como un insumo básico. Ese es el término. Yo creo que un insumo básico. Yo creo que el acuerdo empezó siempre y cuando estuviera esa ley.
Claro.
Ese es el acuerdo que hicieron el año pasado, finalizando el año 2015, con la 10.033 votada ya por la unicameral. Todo lo que se está diciendo, bueno, son 2.000 millones de más, todos son cosas que las sabemos por oídas. En realidad, la Asamblea lo que planteó fue que el gobierno explique realmente cómo es el acuerdo, porque nosotros no tuvimos nunca la posibilidad de discutir este acuerdo. Lo hemos pedido varias veces, en la cual el gobierno no permitió que los gremios estuviéramos discutiendo eso, o por lo menos poniendo nuestra opinión en eso, como hacemos siempre en los temas que afecten a los trabajadores, tanto pasivos como activos, en la cual, bueno, el gobierno nunca permitió, así que nosotros los términos reales de ese acuerdo todavía no lo sabemos. Sabemos esto, de que la 10.333 no se deroga, que no hay una modificación en lo salarial para arriba. Tenemos que ver si hay para abajo. Para arriba no hay absolutamente nada. O sea, esto viene, como dijo el ministro de Finanzas, a sanear parte de del déficit financiero de la caja. Pero no quiere decir que traiga un beneficio en particular para los jubilados.
O sea, eso no hay.
Eso no hay. Pero bueno, queremos conocer los términos. Son 2.000 millones ahora y otro poco más antes de finalizar el año. Bueno, como hace este gobierno, tampoco nunca sabemos a dónde va el dinero, ¿no?
Bueno, hay que reiterar que siguen adelante los reclamos vía administrativa, recursos de reconsideración.
Así es, los recursos de reconsideración con el tema de la 10.033 hay que seguirlo haciendo para que nosotros podamos tener la posibilidad de seguir con esto judicialmente. Perdón, quiero contestarle a la compañera Marta que nos manda un mensaje con el tema del bono y los jubilados. Mire, compañera Marta, con el tema del bono estamos con lo mismo que con el acuerdo de la caja. Todos son rumores, el gobierno no ha planteado ninguna cifra, ningún tope, ni se lo va a dar, ni si lo va a dar, ni no, y si no lo va a dar. Hasta ahora nosotros no hemos tenido ninguna reunión ni ninguna información en ese sentido.
O sea, lo único que hay son las manifestaciones públicas de Schiaretti. Voy a analizar la posición.
Exactamente.
Bueno, todo lo que hay.
No hay, porque ahí Marta con razón plantea que si va a haber un tope de 15.000, que tendremos que ver. En realidad no hay nada de eso. Nosotros, como ustedes saben, los compañeros jubilados, que si hay algo para los activos, también tiene que haber para los jubilados. Esto es un planteo ya que el gobierno no puede soslayar, que nosotros cuando negociamos estas cuestiones, si es que nos las permiten, en este caso el bono, tienen que ser para todos iguales. De todas maneras, no hay tope, no hay monto, no hay nada todavía.
Bien. Hubo una serie de marchas el jueves, hubo en Bariloche, hubo en Buenos Aires en el Congreso, hubo en Córdoba también, de científicos preocupados por la reducción que ahora del orden del 30% en lo atinente al área de ciencia y tecnología, en el presupuesto que está discutiéndose en el Congreso Nacional, el presupuesto para el 2017.
Sí, bueno, nosotros también estuvimos participando de esto, creemos que es necesario que hablemos de esto porque el presidente Macri en su campaña había un spot donde hablaba de duplicar el presupuesto en ciencia y técnica, ahora parece que es dividir el presupuesto de ciencia y técnica. Esto es una cuestión grave. En Córdoba hay alrededor de 3.000 científicos que se dedican a la investigación, y esto es realmente realmente grave para un país que parece ser un país avanzado en la tecnología, que no solo tiene que ver con la tecnología de lo material, sino con la tecnología en las cuestiones médicas, ¿no?
Ayer el propio ministro del área, Lino Barañao, que es un hombre muy mesurado, de hecho es el único sobreviviente de la gestión anterior en el mismo área, dijo que si es que esto se diera, no va a poder continuar, porque lo que dijo y explicó bastante claramente, dijo, hay áreas donde se está trabajando y se depende de que el presupuesto no se reduzca. Y habló concretamente de lo que son las investigaciones en los laboratorios, que es una de las áreas afectadas. Claro. Dijo, es muy difícil continuar con el mismo ritmo, por lo cual yo no podría seguir. Dijo, de todas maneras, tengo el compromiso del presidente de que después las partidas se terminan como sí, es, redireccionando. Bueno, pero si no se diera, dijo Barañao, yo no voy a poder seguir al frente.
El ministro Barañao dijo que había aceptado el cargo nuevamente, siempre y cuando no hubiera modificaciones,
claro,
en el presupuesto.
No hubiera reducciones.
Yo creo que debería acordarse de eso. Y me preocupó mucho escuchar también a algunos diciendo que se conformaban con que el presupuesto fuera el mismo. Así que bueno, creo que es un tema del que no debemos distraernos.
Bien. Acá hay una serie de mensajes, lo leemos. Para el programa La Tiza, los saberes jubilatorios ya están depositados. Saludos, dice Gringa. Les aviso que ya están los saberes depositados en los cajeros automáticos para los jubilados. Los saluda Negrita, una jubilada docente. Bueno, ya están los saberes depositados.
Gracias a los compañeras jubiladas que siempre están atentas. Y sí, puede ser.
Claro, los han depositado nosotros ayer y se acreditaron hoy.
Claro, esto pasa cuando se cobra el lunes. Pero muchas veces nosotros no lo queremos decir.
Por
las dudas. Si no están,
claro,
Después nosotros somos los culpables de claro, haber dicho de que estaban y no están. Así que bueno, vayan a los cajeros y vean.
Acá al menos tenemos testimonio de gente que dice haber
algunos lo han cobrado,
visto la plata.
Así es.
Bueno, ayer la delegación Río Cuarto hizo un reclamo en el centro cívico por distintos problemas de atención en la localidad,
bueno,
de Lapros.
Es lo que está pasando en el interior. El interior está pasando una situación grave con el tema de Lapros por la no atención. Esto es una preocupación constante. Salió también en el mandato de la Asamblea el tema de Lapros fuertemente, porque en el interior no hay atención de Lapros. Esto, por más que no les guste la autoridad de Lapros, que nosotros lo estamos repitiendo a cada rato, pero es así. Se ha hecho una manifestación, una puesta de opinión allí en Río Cuarto, el compañero secretario general, Juan Simes, que es nuestro fiel oyente. Ahí tenemos un audio con él, que nos va a contar qué pasó.
Nos ha hecho de cronista respecto a lo que pasó.
Exactamente.
En el día de ayer, viernes, la delegación se presentó al Centro Cívico de Río Cuarto ante denuncias, reclamos e irregularidades que tiene el APROS en el departamento Río Cuarto. La mayoría de ellos es excesivo cobro de plus, no entrega de medicamentos oncológicos en tiempo y forma, falta de profesionales, de médicos y también de varias especialidades, entre ellos dermatólogos, entre ellos neumonólogos, reumatólogos, la falta de voluntad por parte de las clínicas que tienen convenio con el APROS para realizar la entrega de turnos que correspondan sin ponerles fechas ni topes. Todo esto lo hemos estado solicitando en un documento y ese documento ha sido entregado al señor Fantín, que es el encargado que tenemos en el Centro Cívico de Río Cuarto. Nosotros también hemos dejado en claro que vamos a esperar en el transcurso de la próxima semana para tener una respuesta, de lo contrario seguiremos con las acciones que sean pertinentes y respetando lo que en el marco de la asamblea se ha estado discutiendo.
Bueno, ahí estaba lo que nos contaba Juan Sima respecto de lo ocurrido, la manifestación que hicieron por las deficiencias en la atención del APROS allí en el Centro Cívico en la localidad de Río Cuarto.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, 12:30 en la República Argentina. Está con nosotros la Secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC, Silvia Marchetti. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Buenos días en este maravilloso día de primavera.
Muy bonito día de primavera, por cierto. Bueno, vamos a hablar de varias cuestiones. Primero, una cuestión práctica. En noviembre se aprobó en la legislatura una ley que crea la nueva licencia, por impulso también de UPC, para las trabajadoras del Estado víctimas de violencia familiar, de género o contra la mujer. Las compañeras hasta esto tenían que disfrazar la razón por la cual tenían que pedir días. Licencia, carpeta psiquiátrica, un montón de otras cuestiones que no tenían que ver con lo que realmente les había pasado, ¿no?
Sí, se sacaban licencias por salud, que en el caso de las licencias psiquiátricas, cuando había alguna dificultad entre el varón y la mujer por la tenencia de hijos, a veces esa licencia psiquiátrica le jugaba en contra a la persona, claro, que tenía que sacar una licencia, ¿no? Y lo que vos decías, en realidad, la licencia por violencia de género es algo que venimos trabajando desde CETERA. En el año 2014, todas las secretarias de género tomamos el compromiso en la CETERA, de las secretarias de género de los gremios de base, tomamos el compromiso de trabajar cada una en nuestras provincias impulsando esta ley, ¿no? Nosotros a principios del 2015, presentamos una carpeta en la Comisión de Política Laboral y, bueno, y después, como a veces nos pasa con este gobierno, no tuvimos más noticias y de repente aparece en la legislatura la sanción de esta ley, ¿no? Ajá. Podríamos decir que nosotros sentimos que es por nuestro impulso, por nuestra iniciativa, pero además por la calle, por las marchas y por todas las cosas en las que nosotros también hemos participado. Hasta ahora hay pocas provincias que la tienen. Chubut fue la primera, Santa Fe, Mendoza, Formosa, Córdoba y hace poquito Ciudad de Buenos Aires.
Ah, mira vos, o sea, pocos lugares.
Pocos lugares, pero digamos, esto como se va peleando en los diferentes lugares, que haya otras provincias que también lo tengan es importante. Bien. Y además todas tienen características parecidas. Es la ley, sí. Perdón, 10.318.
Bien.
Y la característica importante que tiene esta ley es que es absolutamente abarcativa. Es para todos los agentes dependientes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal de Cuentas, de la Administración centralizada y descentralizada, de bancos, empresas, sociedades, sociedades del Estado, sociedades de economía mixta y las sociedades que tienen vínculos con el Estado provincial.
O sea, para todos.
Para todas, en realidad.
¿Y cómo se gestiona en el caso concreto de los docentes?
En el caso concreto de los docentes se gestiona simplemente haciendo una nota por escrito a la directora del establecimiento. Esta es una licencia que también tiene como característica novedosa, es que inmediatamente que se solicita se otorga. No hay posibilidad de denegarla. Y está facultada la directora del establecimiento para, en 72 horas, recibir el material... la certificación, que también la reglamentación indica, y la ley, la propia ley, que es una certificación de o el juzgado de paz o alguna denuncia policial o judicial o algún informe de alguna secretaría de defensa de violencia, de violencia
no
contra la mujer.
No tiene que ir a solicitarla con eso, sino que la solicita, se otorga y después hay tres días
para certificar. La solicitud es personal. Uh-huh. Y además, con la reglamentación se adjunta un formulario como una resolución para que simplemente los directivos, el personal directivo de las escuelas, completen con los datos de la docente y firme. O sea que ya hay una resolución tipo para que uno complete con los datos firme. Decía, la solicitud de la licencia es personal, pero después uno, cualquier familiar, cualquier persona que esté ayudando a esa persona, puede acercar la certificación. Exacto.
Es decir, tiene un carácter bastante dinámico, digamos, bastante, teniendo en cuenta la urgencia que tiene.
Bastante dinámico, porque nosotros pensábamos que alguien que solicita una licencia es porque realmente tiene una emergencia que solucionar. Y bueno, uno de los requisitos era justamente esto.
No perder tiempo con cuestiones administrativas.
Tal cual.
En este caso.
Porque como es una figura nueva por ahí, puede cometerse el error de pensarse que es una licencia que, como no está en el cúmulo de la ley de licencias nuestra, tendría que ser alguna ley que tendría que elevarse administrativamente para que la aprueben. No. Esto se aprueba, inmediatamente se solicita.
Perfecto. Bueno, hubo otro hecho esta semana del que entiendo participaste también, y en el que la UPC tuvo mucho que ver. Se aprobó un trabajo, o comenzar a trabajar el tema de la violencia de género en las escuelas, ¿no? Es decir, en la currícula, capacitar a los docentes, capacitar a todos los docentes.
La historia de esto en realidad es que en el mes de julio el Ministerio de Justicia nos pide a nosotros un proyecto de trabajo de formación y capacitación de todos los docentes de la provincia de Córdoba. Nosotros respondimos con un proyecto que en realidad tenía 4 líneas de acción. ¿Y por qué decimos 4 líneas de acción? Hacemos mucho hincapié en eso. Porque nosotros no creemos que sea suficiente con que se trabaje desde las escuelas. Uh-huh. Nosotros creemos que hay que involucrar a la comunidad educativa. Y además, en todas las localidades del interior. ¿Y por qué digo las localidades del interior? Porque en los lugares más grandes hay algunas instituciones que auxilian a las mujeres, a las personas que sufren violencia, o a las que tienen alguna inquietud, o a las que quieren solucionar. Cuando uno empieza a ir hacia el interior, sí, cuanto más te alejas, existe. No existe.
No hay fiscalías específicas.
Y además, en los lugares más pequeños, si una mujer sufre violencia, en general es una cosa que se transforma en pública. Su marido o la persona, su pareja o su expareja, también es una persona conocida por todo el mundo, entonces cuesta mucho trabajo denunciar, plantear estas situaciones. Entonces nosotros decíamos que tendría que estar involucradas la sociedad, la comunidad que rodea a la escuela y la comunidad de cada una de las localidades. Y bueno, esas 4 líneas de acción tenían que ver justamente, una con la escuela, con trabajar con docentes y personal jerárquico de educación. La otra tenía que ver con formar formadores en cada uno de los lugares para que pudieran articular con otras instituciones. La tercera tenía que ver con la elaboración de material que se pudiera socializar en la comunidad toda. Y la cuarta tenía que ver con una publicación de algún material específico que sirva para trabajar esto en las escuelas.
Bien.
Bueno, nunca más nos llamaron. Nosotros presentamos ese proyecto en agosto.
Ellos les habían pedido.
El Ministerio de Justicia nos había pedido.
¿Ustedes responden con eso?
Nosotros lo presentamos en agosto y, bueno, nunca más nos llamaron y sorpresivamente aparece...
Anunciado esto
de este acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia. A mí una de las cosas que más me preocupa es que cuando uno tiene que hablar de algún otro tema, cuando vos tenés que hablar de la prevención de la diabetes, de la prevención de, bueno, no sé, de cualquier tipo de prevención, uno en general llama a los especialistas para que te ayuden a hacer un proyecto de trabajo en ese tema. Ahora, cuando son cuestiones de mujeres, parecería como que cualquiera puede hablar. Cualquiera tiene la palabra válida. Y vos realmente escuchás... Nosotros hemos estado en el acto de presentación.
Claro, por eso, ¿a quién te referís con cualquiera?
Cualquier persona que tenga ganas de hablar del tema lo plantea. Nosotros el otro día cuando estuvimos en el acto escuchamos tanto al ministro de Educación, el ministro de Justicia, con errores conceptuales graves.
Ajá.
Graves y serios. Por ejemplo, considerar que la violencia contra la mujer es solamente la violencia física.
Ajá.
Muy preocupados por cuando un hombre le levanta la mano a una mujer, y yo pregunto, ¿y cuando no se la levanta?
Uh-huh.
¿Cuando alguien humilla a otro? Y esto de, bueno, tenemos que trabajar por el respeto a la mujer. A las mujeres no se les pega. No, en realidad no se les pega a nadie.
A nadie hay que pegarle, claro.
Y el respeto es el respeto hacia el otro y hacia cualquier otro. Un par, un desconocido, un diferente. Entonces digo esto, cuando uno habla superficialmente de este tema, a nosotros lo que nos preocupa es que este programa no esté sustentado con la conceptualidad necesaria.
Eso te iba a preguntar. A lo mejor se trata de quienes en el acto tienen que hacer la presentación porque son autoridades, pero después en la bajada la cosa está corregida.
Bueno, a nosotros eso nos preocupa en realidad, ¿no? Si realmente eso va a ser así. Y lo otro que nos preocupa es que, en general, quienes conducen este tipo de programas deberían ser los que tienen la convicción. Sí, claro. De modificar algo.
¿Y lo han podido ver el programa para saber si es el programa que ustedes presentan?
Es muy parecido. En realidad tomaron una sola de las líneas que nosotros habíamos presentado, que es la educativa, y sí, hay un montón de planteos parecidos. Por ejemplo, en cuanto a los objetivos, nosotros habíamos planteado que no se puede empezar formando directamente, hablando de prevenir la violencia, sino que hay que hacer una etapa de sensibilización, porque, bueno, estos temas, todos los temas que tienen que ver en general con los estereotipos de género, uh-huh, cuando uno los empieza a plantear, como nosotros tenemos estructuras de pensamiento muy petrificadas con respecto a eso, habilitar un pensamiento nuevo y habilitar una idea nueva significa resquebrajar toda una estructura, y eso hace mucho ruido en la, sí, cabeza de los compañeros y de las compañeras también. Eso lo vemos nosotros en los talleres de género que estamos trabajando en toda la provincia.
O sea que, digamos, el proyecto que habían presentado ustedes quedaron tres líneas, por eso, de las cuatro líneas solamente tomaron una.
Ah, exacto, la escolar, digamos, la de la formación en las escuelas, a todos los docentes.
O sea que va a quedar rengo, digamos, el proyecto, en principio en función de, bueno, digo, según la visión que planteas vos.
A nosotros nos parece que sí, porque pensar en aulas libres de violencia, como se llama el proyecto, es insuficiente si uno piensa solamente que el único lugar en el mundo que tiene que estar libre de violencia son las aulas.
Claro.
Las instituciones educativas son algo más que las aulas, y además las instituciones educativas están vinculadas con un montón de situaciones de violencia que no tiene que ver exactamente con el trabajo en el aula, que a veces ingresa a las escuelas y que a veces rodea a la escuela. Entonces, pensar en una sociedad sin violencia implica primero pensar en una sociedad sin desigualdades, ¿no? Porque en realidad nosotros pensamos que la violencia se genera en esto. Y además, bueno, nunca se puede hablar, yo lo decía el otro día cuando me entrevistaban también aquí para uh-huh, Canal 10, nunca se puede hablar de la violencia, de solucionar los problemas de violencia desde la misma violencia. Hay que pensar en atacar las causas, y las causas tienen que ver con esto, tienen, bueno, que ver con la desigualdad, tienen que ver con no aceptar lo diferente, uh-huh, tiene que ver con la idea de lo normal y lo que no es normal. Entonces, desarmar todo eso, que tiene que ver con las representaciones más profundas, es complejo.
Claro,
es complejo.
Y a veces a lo mejor no alcanza con hacerlo solo desde la escuela.
No solo, eso es cierto, y además, nosotros también una de las cosas que planteábamos es que cuando vos tenés que abordar un problema complejo, nunca se puede abordar desde un solo lugar.
Claro.
Hay que hacer mesas a donde participe todo el mundo.
Claro.
Organizaciones sociales, los distintos poderes del Estado, sindicatos, en fin, muchas organizaciones que puedan discutir.
Lamentablemente hay que seguir cronicando, es decir, tenemos crónicas que siguen reforzando la necesidad. Lamentablemente, porque la necesidad de luchar contra la violencia existe más allá de que haya o no crímenes, pero lamentablemente hay crímenes.
Lamentablemente.
Hoy hay que lamentar otro, ¿no?
Hoy hay que lamentar otro, pero nosotros ya, esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades, la verdad que no asombra que aumenten los crímenes, porque cuanto más reclamemos, cuando cualquier sector, bueno, en el tema de las mujeres, digamos, lo pagamos con el cuerpo, lo pagamos con la vida, pero cualquier sector, cuando recrudece su demanda por algún derecho, en general hay como una necesidad de que quien reclama por sus derechos, quien altera el orden establecido, tiene que ser castigado de alguna manera. Uh-huh. Nosotros como trabajadores sabemos que eso es así. Cuando uno empieza a protestar por los derechos, siempre de algún lado viene la censura, el castigo, la crítica, ¿no? Como que uno tendría que quedarse quieto, naturalizar la desigualdad y quedarse callado. Cuando eso se empieza a hacer público, bueno, es lógico que la violencia recrudezca, porque quienes andan por ahí con necesidad de tener personas sometidas, que esa persona no se someta tan fácilmente y que haya otras voces que se lo hagan notar, a mí se me ocurre que debe ser algo que lo pone espantosamente mal.
Y al borde del crimen, cuando no directamente en el crimen.
Tal cual. Ahora, de todos modos, Daniel, también una de las cosas que yo quiero recordar es que el crimen siempre es lo que emerge, sí, ¿no? Siempre la idea del iceberg, la punta que
emerge. El crimen es el que aparece
emerge
en el diario. El crimen es
exacto.
Detrás de cada crimen habrá que ver
a lo que uno lo horroriza, sí, pero claro, digamos, cotidianamente claro, hay un montón de mujeres que sufren,
sí, que no salen en los diarios.
Claro. Que no salen en los diarios y que sufren todas esas pequeñas violencias de cuando alguien te quiere hacer callar a los gritos, si no te puede discutir con un argumento, cuando alguien te califica de cualquier manera por la ropa que llevas o por las actitudes que tenés. Todo ese tipo de cosas sigue existiendo muchísimo entre los adultos, no solamente en las escuelas con los adolescentes. Y nosotros, digamos, que andamos por lugares a donde nos encontramos con disputas de poder, los varones en general, cuando no pueden disputar el poder con argumentación, te gritan y buscan hacerte callar de otra manera, ¿no?
Silvia, gracias por visitarnos.
No, muchas gracias por invitarme. Saben que me encanta venir a este programa.
Silvia Marchetti, la Secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC. Silvio Rodríguez, Mujeres.
Maestra nació la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan. Y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. nacieron mujeres, que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes, que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me estremecido.
Mujeres, lo que cantaba Silvio Rodríguez.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, atención, esta es una noticia importante para aquellos que participan del programa solidario de ayudas a demandas habitacionales de UEPC. ¿Se acuerdan? Tanto hemos hablado del loteo en cercanías de Río Ceballos. ¿Hay novedades?
Así es, se ha aprobado la ordenanza del barrio, digamos. Ajá. En la localidad de Río Ceballos. Así que bueno, ya empiecen las obras de infraestructura en el tema de agua, luz, el trazado de las calles, el cordón cuneta, la regla eléctrica, bueno, todo lo que tiene que ver con la urbanización. Así que todos aquellos que han comprado un terreno allí, porque ya van a empezar a visualizar a dónde tienen.
Claro, empieza a tener olor a barrio.
A barrio.
Y aparte podrán empezar a construir ya con luz, con agua, con todos los servicios.
Ya está aprobado el barrio en Río Ceballos.
Bien. Bueno, y estamos llegando a fin de año y se viene una nueva edición del Congreso de Rurales.
Así es, esta vez son los 25 años del Congreso Rural.
Las bodas de plata.
Importantísimo este año. Seguramente vamos a estar hablando de esto la semana que viene. Vamos a estar hablando con la responsable de ese encuentro, que es la compañera Cookie Caballero, donde nos va a estar contando, bueno, esta vez son experiencias y vivencias en la escuela rural.
Bien.
Así que, bueno, vamos a dejar que Cookie nos cuente la semana que viene. ¿Cómo va a estar este encuentro? Como siempre, ¿no? Lleno de gente y participando activamente todos los docentes. Bien. Rurales.
Hay que comentar que reiteramos esto que lo habíamos dicho, ya está en la calle la revista Educar en Córdoba, ¿no?
Así es, ya nos vamos a hacer un tiempito para bajarla, pero ya está puesta en la página, ya está repartida por las escuelas, ya la tienen los compañeros delegados escolares, ya está en el éter, como se dice.
Bien, ya está, ya es libre.
Ya es libre.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Este tema nos había quedado pendiente la semana pasada, lo habíamos anunciado. Hace unos días, docentes, alumnos, dirigentes de UEPC, vecinos, se movilizaron, hicieron un abrazo solidario a la escuela secundaria Leopoldo Lugones, de Villa de María de Río Seco. Leopoldo Lugones de Villa de María de Río Seco. La manifestación es por las malas condiciones que tiene edilicia, que tiene la institución. Luis Peraltas es el secretario general de la delegación Río Seco. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hay que recordar que el reclamo por mejoras en la infraestructura escolares de toda la provincia es otro de los ejes del paro y de los paros que han venido ocurriendo y de los reclamos docentes. En el caso particular de la Lugones, ¿cuáles son las condiciones que tiene?
Bueno, mira, el IPEM 224 Leopoldo Lugones, que es el colegio secundario más grande del departamento, en realidad la protesta de los padres, que surge fundamentalmente de los padres, los docentes que veníamos reclamando hace tiempo el problema con los sanitarios, ya tenía un expediente de hace prácticamente 6, 7 años y estaba paralizado. El problema fundamental es el crecimiento de la matrícula en la escuela. Y la imposibilidad de que al menos la parte sanitaria fundamentalmente no cubriera las necesidades básicas de la escuela. Una escuela que tiene capacidad aproximadamente para 400 alumnos, estaba casi ya en una cifra de 600, en los cuales se habían ido agregando algunas aulas, pero de todos modos el crecimiento en la zona, imagínate que nosotros tenemos un despoblamiento importante, si uno lee en los medios la gran cantidad de desmonte que se ha producido en la provincia de Córdoba, la mayoría está en nuestro departamento, en Río Seco, entonces la gente no está más en el campo, si viene a los pueblos más grandes. Y entonces eso ha producido una explosión en cuanto a la matrícula y hace que estemos sufriendo estas condiciones. Bueno, después de una movilización en los cuales los padres, los docentes e incluso la UPC estuvimos participando, el gobierno envió al encargado de infraestructura escolar, que en el día de ayer estuvo presente, y bueno, se hizo un análisis ahí. En realidad ya vinieron con un proyecto que ya estaba pre-ejecutado, o sea, pre-terminado, e incluso con algunas personas que supuestamente son de la empresa que va a ser la adjudicataria de la obra, como para empezar a construir 4 aulas más y una batería de baños nueva. Lo que con eso el problema se solucionaría, al menos por un tiempo, porque nosotros lo que consideramos que esta población al 2020 va a crecer casi en un cuarto de la proporción, entonces ya vamos a necesitar otra escuela, o sea, porque con la ampliación, claro, ya no va a ser suficiente.
O sea, esta ampliación cubriría, en caso de que se haga, de que se concrete, cubriría la demanda actual, no una demanda futura.
Exactamente. No es una construcción que va a cubrir la proyección, digamos, de habitabilidad, ¿no?
Con lo cual se corre el riesgo de que cuando termine las obras ya queden chicos los baños, digamos.
Esperemos que la obra se termine al menos en los plazos previstos, que serían los primeros meses del año que viene.
Ah, les han dado un plazo de ejecución rápida, por
sí,
lo visto.
Sí, como es una emergencia, al menos se está tratando así. Ahora estaremos de guardianes para ver que realmente eso suceda tal cual como se lo ha planteado, ¿no?
Luis, ¿hubo algún compromiso concreto? Digo, ¿les plantearon fechas de comienzo de obras y demás?
Y mira, la empresa, porque para colmo la construcción se tiene que hacer en predios que se tienen que transferir de lo que es EPEC, Empresa Provincial de Energía, que está, digamos, colindante con el terreno de la escuela, y EPEC tenía que ceder eso. En realidad no había una documentación previamente disponible como para que la empresa pudiera iniciar sus obras, y bueno, la empresa iba a sentarse el día martes o miércoles pasado y no se lo pudo hacer hasta tanto no me dieron ahí en las gestiones el legislador para que la provincia hiciera la cesión del terreno de EPEC para que empezaran a construirse las aulas ahí. O sea, la empresa se establecería lo más pronto posible y durante el verano tratarían de avanzar en lo central, ¿no? Porque claro, también la intervención en el edificio va a implicar también tocar alguna parte del edificio que está,
claro, que está en funcionamiento, ¿no? Exacto, claro, está bien. Con lo cual, si no avanza en el verano, después se va a complicar mucho.
Sí, seguramente.
Luis, te agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
No, gracias a vos, Daniel.
Y esperemos que, bueno, se concreten las promesas. Luis Peralta, secretario general de la Delegación Río Seco.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, en la parte final, atención, hagamos un repaso por la agenda cultural. Hoy hay actividad en el Zoom del ISIEC.
En el Zoom del ISIEC, sí, se proyectará el documental de Modesto López, El Caído del Cielo.
Bien.
Esto lo organiza la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos y es Presos Políticos por la Patria Grande. Bien. Esta noche a las 20:30 en el Zoom del ISIEC, allí en San Jerónimo 558.
Tengo algunos mensajes y después seguimos. ¿Cuándo cobramos los docentes de media? Pregunta Sandra.
El jueves 3.
Bien, buen día, La Tiza. ¿Podrían repetir nombre del profesional que habló sobre licencias por violencia de género? Muchas gracias, un avance importantísimo. Gracias sobre todo que las soluciones nos lleguen para lamentarse, dice Erika. Bueno, es Silvia,
bueno,
Marchetti.
Sí, digamos la profesional, no es para desmerecer a la compañera Silvia, pero la compañera Silvia es la responsable de la, sí, Secretaría de Derecho Humano y Género. Es docente de primaria, es
por contrataciones hablen conmigo.
Claro, hablen con Daniel, pero en realidad es una compañera muy comprometida en el tema.
Claro que sí.
Que más allá de ser o no profesional en esto, es la compañera Silvia Marchetti, que la pueden encontrar en 25 de mayo 427, no. Segundo piso.
Bueno, así no, no bueno. Se puede, Silvia. Bueno. Tipo gratis. No, bueno. No es así, Fabián. Claro.
Bueno, bien. Yo también tengo que participar en algo.
Si no, vaya, que los atiendan, tiene problemas. Bueno, no, sí es cierto lo que dice Fabián. Aprende, sabe desde el compromiso fundamentalmente.
Por supuesto.
Silvia. Bueno, el miércoles, sigue el ciclo Cultura de Miércoles en el Zoom del ISIEC.
Se viene el Cultura de Miércoles en el Zoom del ISIEC a las 21:30 horas. Vamos a ver el espectáculo teatro musical Voz de Otros, homenaje a Alfredo Zitarrosa, con el querido actor Toto López, que bueno, va a estar haciendo una obra allí contando la vida. Y más que la vida, el compromiso de Alfredo Zitarrosa con uh-huh. la política, su pueblo, la gente, su Uruguay natal, y bueno, y un compositor profundo realmente, ¿no? Que
es una obra bueno. que Toto la viene haciendo ya hace un tiempo en Casa Grotte.
Exactamente.
Está terminando el ciclo, es una, me han dicho, es
una muy buena bien, obra. Así que bueno, los convocamos a todo el miércoles a las 21:30 en el ISIEC, también ahí en San Jerónimo 558.
Bien. Bueno, y el próximo viernes hay una actividad, una feria del libro y un encuentro cultural en la Escuela Mariano Moreno.
Sí, será la primera feria del libro y encuentro cultural Leer es Construir Nuevos Mundos.
Bien.
Esto va a ser de 9 a 16 horas en la Escuela Mariano Moreno, ahí en la calle Santa Fe y Santa Rosa, atrás de la Central de Policía, sí. Para mayores datos. Bueno, va a haber exposición de textos escritos por los chicos, libros infantiles que aportarán distintas editoriales, y los abuelos cuentacuentos narrarán sus relotes. Así que va a estar hermoso todo eso. Aparte va a haber, bueno, la radio escolar que llevan adelante docentes y alumnos, se entrevistarán a narradores y escritores, va a haber coros, espectáculos musicales, teatro y otro tipo de actividades culturales, todo de 9 a 16 horas en la Escuela Mariano Moreno. El primer encuentro de...
Encuentro cultural leer, construir nuevos mundos.
Es construir nuevos mundos.
Así se llama. Bueno, gente, nos estamos yendo. Fabián, ¿nos ha quedado algo pendiente? No, creo que nada, ¿no?
Esta vez creo que no. No bien, le debemos nada a nadie.
Muy bien.
No quedó ninguna entrevista nada sin hacer. Fuera, así que bueno, nos podemos
pocas
ir.
Pocas veces llegamos bien.
Iremos en paz.
Señores y señores, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.